Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta convulsa mañana de jueves 24 de febrero del 2022. Bueno, pues hagamos un paréntesis entre tanta información internacional que nos agobia con este conflicto entre Rusia y Ucrania, y nosotros vamos a abrir los oídos para escuchar a agentes culturales que están proponiéndonos actividades en diversas disciplinas en nuestra ciudad y en nuestro estado. Aquí, el equipo que hace posible esta emisión, estamos muy listos para hacerle llegar una hora de cultura. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez está en el control operativo, en redes sociales Antonio Villa y en estos micrófonos Verónica López García. Como siempre, un abrazo muy cálido a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a quienes nos siguen vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues en esta mañana vamos a conversar aquí en cabina con el cronista, con el investigador, el académico Juan José Doñán sobre Guadalajara. Hace apenas unos días esta ciudad cumplía 480 años de su fundación y seguimos repensándola. La visión crítica de este tapatiólogo, de Juan José, pues nos acompañará esta mañana para hacer una visita a nuestras calles, a su trazo, a los fallidos planes de urbanismo, a otros que nos gustaría avistar en un futuro inmediato. Vamos a conversar con él porque esta tarde en el Museo Raúl Anguiano va a ofrecer justamente una conversación al respecto. Aquí vamos a hablar de ello y vamos a invitarle a que participe. El Bar Galería Balbuena 143 abrirá este viernes la exposición colectiva de arte urbano que incluye a diversos artistas como Daniel Newfield, Feng Villalpando, Pulse UNF, Luis Guillermo González y Sadek Reynolds. Vamos a recibir aquí al artista plástico Miguel Méndez, quien es parte fundamental de este esfuerzo en la zona ahí de Avenida México, y también a el pintor Feng Villalpando. Nos van a contar y nos van a hacer la invitación a ser parte de esta exhibición. Y bueno, se acerca el 8 de marzo, esta fecha en la que conmemoramos la lucha por la igualdad de derechos, esta lucha que muchas generaciones atrás empezaron mujeres y que nos han permitido hoy, entre otras cosas, pues que yo esté aquí hablando en estos micrófonos, cursar la escuela, el derecho a tener propiedades, el derecho al divorcio, por ejemplo, entre muchas, muchas otras cosas. Bueno, pues Colectiva Hilos es esta agrupación de mujeres creadoras que sigue trabajando en pro de la visibilidad de feminicidios y de las desapariciones. Vamos a conversar con Isabel Rodríguez. Ella forma parte de la colectiva para saber cómo es posible participar en la creación de la pieza Sangre de mi Sangre, este tejido que pues cada día aumenta su extensión, así como el número de manos que se suman a la lucha por hacer visible una demanda social como combatir los feminicidios y las desapariciones que tristemente en nuestro estado no han hecho sino aumentar en los últimos años. Bueno, pues en la música vamos a programar a una joven estadounidense. Se trata de Allison Young. Es una chica que, como muchos otros artistas, nacieron allí entre el folk y el blues en Nashville, Tennessee. Y bueno, pues vamos a programar algunas piezas de esta joven cantautora. Esperemos que la disfruten. Y pues justamente vamos a empezar con su versión de Mr. Blue Sky.
Sun is shining in the sky. There ain't a cloud inside. It stopped raining. Everybody's in the play. Well, don't you know? It's a beautiful new day. Running down the avenue, see how the sun shines brightly in the city, on the streets where once was pity. Mr. Blue Sky is living here today. Sky, please tell us why you have to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you have to hide away for so long. Where did we go? The pretty face, welcome to the human race, a celebration. Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've been waiting for. Mr. Blue Sky, please tell us why you have to hide away for so long.
Pues ella es Allison Young y ya tenemos en enlace telefónico a Isabel Rodríguez, que es parte de la colectiva Hilos. Bienvenida, ¿cómo estás, Isabel?
Hola, ¿qué tal? No soy Isabel Rodríguez, soy Isabel López.
Isabel López, perdón, Isabel López. Oye, Isabel, Cuéntanos en qué va este proyecto que nació hace varios años. ¿En qué año nació Es Sangre de mi Sangre?
Sangre de mi Sangre nació hace un par de años. Pues por una necesidad de dar respuesta y de manifestarse de algún modo ante la situación de violencia y en el país, ¿no? De feminicidios, desapariciones. Entonces nos planteamos que cómo nosotros podríamos visibilizar, sensibilizar a la gente sobre esta situación y desde nuestra trinchera, que es el arte, ¿no? El arte social, muy interesadas en los textiles, en jugar y tejernos y hacer cosas con hilos. Entonces teníamos mucho hilo rojo por una donación que le habían hecho a Claudia Rodríguez, que es la fundadora del colectivo de Yute, y decidimos, empezamos a idear este proyecto, una performance de tejer un hilo rojo para tejernos entre todos, para hacer una acción lúdica, a la vez una acción sanadora, de ir tejiendo un tejido, pero invitando a mucha gente para que fuera colectivo y en el espacio público, ¿no? Para tomar ese espacio público que, en cierto modo, nos están quitando esa violencia, ¿no?
Y seguramente muchos de quienes nos escuchan han visto a este grupo de mujeres que toma, como lo dice Isabel, la plaza pública, fundamentalmente el Parque Rojo, en la vía recreativa por ahí las vemos en las pérgolas, y que convoca no solo a mujeres, sino a todos quienes quieran sumarse a tejer allí con las manos esta trama que cada vez crece más. De entonces, desde esta iniciativa lanzada por la artista Claudia Rodríguez, hasta ahora, el tejido no solo ha crecido en el número de metros que se extiende, sino también de proyectos que ha tocado. Isabel, cuéntanos un poco el viaje que ha tenido, tanto geográfico como, digamos, en el ámbito del activismo, esta pieza de Sangre de mi Sangre.
Pues la verdad, la pieza ha ido cobrando vida y nosotros también nos proponíamos, bueno, después de la primera acción, que debíamos de seguir tejiendo porque la situación continuaba. Incluso algunas madres de desaparecidos nos decían, ¿no? ¿Por qué no seguimos? Porque sentían que estaban haciendo algo que les ayudaba también, ¿no? A sobrellevar la experiencia que están viviendo, ¿no? Entonces dijimos, sí, hay que extender el tejido por toda la ciudad y por todo el país incluso, ¿no? La situación está terrible, no baja. La
Al violencia, contrario.
Pues hagamos nosotros esta extensión. De hecho, empezamos en el Parque Rojo convocando a la gente para extenderla el primer año en la escultura de la Madre Patria, realmente en Avenida de México, casi a la altura de Chapultepec. Después, el año pasado la pusimos en la Minerva, porque decíamos, bueno, la sangre va extendiéndose por la ciudad y ya va subiendo hasta la Minerva, ¿no? Entonces nos parecía un símbolo de la ciudad muy importante y por eso nos queríamos ponerla ahí. Conseguimos el permiso, lo pusimos. Y a la vez nosotros también hemos estado invitando a colectivas de otros estados a tejer. Nos invitaron a una feria de arte que se llama Trámite, Buró de Coleccionistas, que normalmente se celebra en Querétaro. Pero el primer año, en el año 2020, nos invitaron, fue en León. Y el año pasado, porque fue en noviembre del 21, en Querétaro. A partir de nuestra exposición de hilos del tejido en León, a un coleccionista le gustó mucho el proyecto y nos pidió que lo lleváramos a Querétaro. Entonces lo llevamos a Querétaro y ahí se expuso en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de la Ciudad, en la Galería Libertad, a lo largo del año 2021.
Bueno, entonces, Isabel,
con Querétaro hemos establecido una gran relación. Uh-huh. Hay varias colectivas tejiendo y bueno, ya está muy extendido ahí. Están incluso en algún municipio, no solamente en la ciudad de Querétaro. A la vez también nos contactamos con una colectiva de México, de la Ciudad de México, Aquelas y Lachas, que también está tejiendo. Hemos contactado con gente en Aguascalientes, Tijuana, se ha mostrado interesados en Oaxaca. Entonces, nuestra idea es, en esta colaboración, tejiendo todo el año hasta el 25 de noviembre para hacer una gran extensión del tejido en la Ciudad de México. Este es el proyecto en lo que es el año 2022. A la vez nosotros nos presentamos con una convocatoria de la AECID, que es la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, un proyecto que se titularon paréntesis, relatos desde la incertidumbre, y nos seleccionaron, enviamos vídeos y fotos del proyecto Sangre de mi Sangre, y está en una exposición itinerante por América Latina, inició en 2021 y va a estar todo 2022 en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, España, incluso Guinea Ecuatorial. También va a venir a México y va a estar por bastantes países. Y bueno, sigue extendiéndose esa mancha, en este caso de una manera visual, pero a través de otros soportes como el video y la foto. Uh-huh. Y durante el mes de febrero vamos a tejer, estamos tejiendo todos los domingos en el Parque Rojo entre las 11 y las 2 de la tarde. Hemos ido incluso, nos han invitado a ir al Colegio Educare y dimos una charla a los alumnos de secundaria y prepa y ahí están tejiendo también. Y en este momento está expuesto en el ITESO, en la Galería de la Universidad. Uh-huh. Y ya hemos hecho sesiones de tejido el viernes pasado, esta semana el miércoles, y mañana viernes se va a hacer otra sesión.
¿Por qué no invitas a la gente?
El 4 de marzo.
Ajá, el 2 y el 4 de marzo es sesión de tejido.
No. Todos esos días va a haber tejidos en el ITESO. Lo que pasa es que el ITESO realmente es para la gente del ITESO.
Okay.
Para el público en general, uh-huh, porque con el tema de la pandemia el acceso a la universidad está restringido, ¿no? Uh-huh.
Pero entonces, ¿tienes invitación para el público en general? Ajá. ¿Tienes invitación para participar al público?
La invitación es para el público en general en el Parque Rojo. Y lo extenderemos el día 7 de marzo delante de la Basílica de Zapopan. Uh-huh. Y el 27 de marzo en la Plaza de la Liberación. Esta instalación del tejido es en el marco del Encuentro Trama, que es un encuentro muy interesante, van a hacer acciones durante todo el mes de marzo, conversatorios, talleres, performance, residencias artísticas, en espacios públicos y en el Teatro Larife, en el Foro de Agricultura, en el Laboratorio de Arte y Variedades. Entonces, este encuentro, Trama, ha organizado un montón de eventos y nos han invitado a participar.
Por lo pronto, Isabel, ¿dónde encontramos la información para saber qué fechas podemos participar aquí en Guadalajara, tejiendo, acompañándoles e informándonos al respecto de la situación justamente que busca señalar esta activación? ¿Dónde las buscamos? ¿Dónde encontramos información?
En nuestras redes sociales, uh-huh, Colectivo Hilos, en Facebook y en Instagram.
Muy bien.
Ahí vamos publicando cada semana la invitación al tejido, las fotografías de las experiencias de tejido que estamos teniendo. Tenemos una página también, colectivahilos.com.
Perfecto.
La página web. Entonces ahí pueden, pero vamos, ya los invito desde ya a que este domingo 27 vengan a tejer con nosotros al Parque Rojo. Ahí estaremos entre 11 y 2 de la tarde.
Pues ahí está la invitación. Nosotras te agradecemos mucho esta conversación y celebramos que este proyecto crezca, se extienda, así como el clamor social por pues la justicia, ¿no? Y porque paren esta problemática y estas políticas feminicidas, así como las desapariciones que han puesto a nuestro estado en un primer plano, tristemente. Muchas gracias, muy Isabel, triste. Y mucho éxito.
Ay, muchísimas gracias, Vero. Encantada de platicar contigo y de contar a todo tu público todas las actividades de la colectiva Hilos y el proyecto de Sangre de Mi Sangre.
Pues así es, larga vida para este proyecto y esperemos que pronto terminen los feminicidios y las desapariciones.
Ay, sí, sería muy, muy bueno.
Bueno, pues hasta pronto, Isabel. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Stop. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?
Continuamos en Polifónica, estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, hace un momento hacíamos la invitación a la activación que propone Colectiva Hilos en el Parque Rojo. Bueno, hay que aclarar, es el Parque Revolución, ahí en el cruce de Avenida Federalismo y Juárez. Sí, para algunos es conocido como el Parque Rojo, se trata del Parque Revolución, ahí es en este cuadrante exacto en donde hay que colocar el alfiler rojo, en Avenida Federalismo y Juárez, para todos los interesados, para que asistan este domingo. Y recibo con mucho gusto a Juan José Doñán, tapatiólogo, ahora más que nunca vale este término para presentarte. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, muy agradecido, Vero, aquí.
Eso. Oye, pues 480 años de nuestra ciudad, este 14 de febrero, y con ese motivo es que pues vas a tener una plática esta tarde en el Mura, en el Museo Raúl Anguiano, alrededor de la Guadalajara que no fue. En el mundo de las posibilidades, esa ciudad que no ha sido, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser evidentemente una metrópoli ordenada o puede ser una villa, no sé. ¿Cómo es esa Guadalajara que no fue? ¿Desde dónde la observas? ¿Y qué hay que revisar en materia de urbanismo y del crecimiento demográfico de esta ciudad?
Bueno, Guadalajara, como se sabe, puede presumir o lamentar, o las dos cosas juntas, de que fue una ciudad errante en un principio, es decir, que anduvo del tingo al tango, de este lado a aquel lado de la barranca varias veces, y finalmente encontró aquí su asiento definitivo y prosperó a partir del mes de febrero de 1542. O sea que efectivamente están cumpliendo 480 años. No se sabe qué día. No se sabe qué día y se buscó al azar, porque resulta de que un político jalisciense se encumbró, fue vicepresidente de la República y luego presidente en funciones cuando el titular de la presidencia, Antonio López de Santana, andaba en sus campañas militares. Ese tapatío se llamó Valentín Gómez Farías. Uh-huh. Y entonces que nació un 14 de febrero, San Valentín. Y entonces ese día se decidió que había sido fundada Guadalajara. O sea que Guadalajara tiene un origen mítico, pues como el de Roma. O sea que fue fundado por Rómulo, que se escabechó a su hermano Remo y que fueron criados por una loba. Entonces diríamos, esos orígenes míticos, pues Guadalajara ahí un poco lo tiene, entre otros, por un personaje ahí, ahora que estaban hablando del elemento femenino y su participación en la vida pública, con Beatriz Hernández, cuya historicidad es un poco dudosa, porque solamente una fuente tardía habla de ella, que es el padre Fray Antonio Tello, que llegó a Guadalajara por allá en la tercera década del siglo XVII, es decir, cuando Guadalajara pues ya estaba madurita. Ya no se cocía al primer hervor. Y bueno, se dice que ella fue la que determinó que se fundara la ciudad aquí en el Valle de Atemajac. Bueno, sea cierto o no, lo cierto, lo verdadero es que la ciudad sí está aquí desde hace 480 años y que ha tenido un desarrollo, pues, ¿qué diríamos? Un poco azaroso, con etapas muy buenas. En otras no tanto y en otras hasta engañoso. Se parece un poco a, es la coreografía más conocida de Michael Jackson, que parece que va para adelante, pero realmente va para atrás. Creo que estamos un poco en esa coreografía desde hace ya varias décadas. Y pues esa ciudad que no fue, es una ciudad, vamos a decir, que podría tener a estas alturas del juego un centro vivo, efervescente, atractivo, que no está, porque lo que vemos es un, no solamente el centro, sino otras zonas como el Agua Azul, como el Santuario, como el Parque Morelos, como San Juan de Dios, como el barrio del Alacrán, como el barrio de la Perla y otros alrededores deshabitado. Es decir, que funciona solamente durante el día. Y cae la tarde, llega la noche y se convierte en el escenario ideal para el crimen perfecto. Ciudad, pues es, diríamos, consecuencia de una serie de acciones públicas, municipales, estatales, fallidas. La ciudad en algún momento quiso correr y ha gateado en ese sentido. Y hay un desaprovechamiento del primer cuadro de la ciudad que se extiende a barrios. Es decir, uno puede ver que una zona como lo fue los alrededores del Agua Azul, donde estuvieron dos centros de transportación que concitaban muchísimas personas, foráneos y también locales que ofrecían esos servicios. Me refiero a la central camionera y a la estación del tren, que ya no se utilizan. Es decir, que quien determinó fue el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo en la segunda mitad de los años 80, llevarse la central camionera hacia el lejano oriente de la zona metropolitana, en los límites de Tlaquepaque y de Tonalá, no midió las consecuencias que iba a tener. Las consecuencias que iba a tener es que se despobló esa zona. Y ahora se usa en el día vendiendo autopartes. Algunas de ellas se dice que robadas seguramente sí.
Se dice.
Sí. En la zona que por ahí dice alguien, dice que no 5 de febrero, que sino que es 5 del ratero. Y luego lo otro, o sea, ese lugar está deshabitado, ese lugar está pues causando una sensación de inseguridad, pero toda esa necrosis urbana, ese tejido muerto ha ido creciendo. Y bueno, claro, lo que se dirá ahora es cómo rehabilitarlo. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo, en el caso de lo del Parque Morelos, que las fallidas Villas Panamericanas, la Ciudad Creativa Digital, que no cuaja, la Plaza Tapatía, que es otro implante muerto, que es solamente comercial, y que está incluso desocupado en las partes altas? Y entonces, diríamos, los periodos municipales, incluso los estatales, son demasiado cortos y no se ha ideado algo para revertir y devolverle a esa zona que en décadas pasadas era San Juan de Dios, entre ellas, una fiesta. Es decir, que había una actividad las 24 horas. Se dio el caso, por ejemplo, menciono un solo ejemplo, hay por ahí en la esquina de la Calzada Independencia y de la calle Madero, una taquería que se llama La Guadalupana y que ya no es ni la sombra de lo que fue. Esa taquería funcionaba las 24 horas del día y según me dijo una persona que de niño fue taquero ahí, que se llegaban a vender 70 cabezas de res diarias en tres turnos, de tal suerte que las cucarachas no podían salir, porque las pobres pues no tenían a qué hora asomarse. O sea, esto habla de la actividad y la vitalidad que tuvieron todas estas zonas de esta ciudad, pues que claro, se puede irse para atrás y decir que fue un error haber embovedado el río de San Juan de Dios, que podría ser a estas alturas del juego nuestro petit Sena, nuestro pequeño Sena. Pero bueno, durante las fiestas del centenario, las autoridades locales le pidieron al gobierno a Porfirio Díaz que diera recursos para embovedar ese río. ¿Por qué? Pues porque las aguas puras que nacían en San Juan de Dios se mezclaban con las aguas negras de los tapatíos de entonces. Y entonces, en lugar de conducirlos por separado, pues se tiró el agua sucia con el niño adentro, es decir, con las aguas que nacían en los manantiales del agua azul. Y es decir, ese es pues un error. Otro, tal vez, es haberse llevado la central ferrocarrilera, la estación del ferrocarril, de atrás del Templo de San Francisco, hasta más allá del agua azul. Y que lo que provocó, ¿qué fue? Que todos los hoteles que había a los alrededores y los comercios murieran. Y entonces había que inventar otra cosa, qué hacer ahí en esa zona. Así que entonces diríamos que nuestra ciudad en ese sentido pues ha ido dando una serie de palos de ciego. Luego vino la época de la modernización con el gobierno de Jesús González Gallo, donde se abrieron calles, avenidas y se pensó una ciudad para el automóvil. Es decir, una modernización o una modernidad que no iba de acuerdo con la racionalidad. Uh-huh. Y que se pensó para el comercio. Y para eso, es decir, el centro es para pasar, para ir a comprar y demás, pero no para vivirse. Es decir, en el mejor de los casos, que para ir al teatro, que para cenar y demás, pero ahora ni eso se tiene. O sea, que es un lugar. Ahora fíjese qué curioso, se ha dado al revés. El centro, después de haber sido pues destruido, porque no hay otra palabra, incluso se tiraron templos, conjuntos urbanos completos, como fue el caso del Templo de la Soledad, para hacer la rotonda de los jaliscienses ilustres, originalmente de los hombres ilustres, y entonces se abrió la Avenida Alcalde, que era la calle Alcalde, y para que fueran los coches, y luego ahora sea al revés, que la línea 3 del tren ligero va por el subterráneo y ahora lo que se quiere es pues repoblar, darle vida a este proyecto que ojalá cuaje, que es el Paseo Alcalde. pero pues ese es, diríamos, a grandes trazos un poco la historia de esta coreografía Michael Jacksiana de Guadalajara.
Cuando la tendencia global es justamente esto que llaman gentrificación, que consiste en expulsar a los residentes de zonas céntricas tradicionales, de barrios, para apostarle una vez más al comercio, ¿qué perdemos todos? O sea, finalmente, digamos, bueno, sí, pues las familias que tradicionalmente han habitado y pasado a su descendencia esas casonas, ahora pues esas casonas o están cayéndose o están convertidas en bodegas de cualquier cantidad de plásticos o de cosas para comerciarse. ¿Qué perdemos todos? No solo los residentes que tienen que buscar otro lugar para habitar. Todos.
Bueno, a ver, en primer lugar, se pierde seguridad. Es decir, ¿por qué? Porque cuando un lugar es usado en una ciudad, en un pueblo, en cualquier lado, a todas horas del día, la sensación es, al contrario, es de seguridad. La gente cuida a la gente. Es decir, no los policías, sino esto. Es decir, alguien se la piensa incluso para delinquir. Se la piensa dos veces. Otra cosa más es que cuando las personas dejan las zonas céntricas, los barrios tradicionales, a los cuales pues o se convierten en comercios o zonas de usos administrativos, hay que ir a chambear ahí, pero se vive lejos y entonces se pierde tiempo. Se contamina la ciudad con la transportación. Se descuida, es decir, no hay quien barra. Quien barre mejor es la persona que barre su banqueta, no la autoridad que ande ahí con mangueras o cosas por el estilo y demás. Y esos espacios vacíos, alguien tiene que llenarlos. En el caso del centro, pues se ha ido llenando de indigentes, que también de alguna manera es una explicación pues de que la sociedad o ha sido injusta, o ha marginado, o ha desatendido a esos grupos sociales, de los cuales hay de todo. Hay personas incluso con padecimientos mentales, hay teporochos, hay migrantes, personas que van de paso y que pues la ciudad tiene que ofrecerles algo y atender ese problema. Entonces, bueno, el problema es efectivamente múltiple. Y nuestras autoridades, no digo solamente las recientes, sino las de muchas administraciones atrás, no han podido lidiar con ese toro o no han sido capaces de convocar a la sociedad tapatía para sacar ese búfalo de la barranca.
Bueno, pues de esto y de muchas otras cosas más va a conversar Juan José Doñán en el Museo Raúl Anguiano esta tarde. La cita es a las 7, Juan José, en las instalaciones.
Sí, del museo. El Raúl Anguiano, que está por ahí donde nace la calle de Mariano Otero y Chapultepec, por ahí más o menos cerca de la Glorieta de los Niños Héroes. Así que ahí en el Museo Raúl Anguiano.
7 de la tarde.
Originalmente el Centro de Arte Moderno.
Exacto.
¿Sí?
Que está cumplió, acaban de celebrar justo los 50 años.
50 años, medio siglo, sí. ¿Qué es esta cosa también de irle cambiando los nombres a nuestras calles, a nuestros sitios y demás? Que también los nombres o la nomenclatura forma parte de la identidad. Y es decir, de esta cosa de hacerlo tan... con esa ligereza, pues también es algo que tiene que pensarse y demás. Y que tiene que haber también no solamente la autoridad y echarle toda la culpa a papá gobierno, tiene que haber una participación social, organizada, pacífica, pensada y demás. Es decir, a ver qué hacer con el centro. Que por lo demás, con todas las cosas que se demolieron, es una ciudad, ese centro que sigue manteniendo prendas arquitectónicas y demás de presumir.
Pues esperemos que sea reversible esta tendencia que,
sí lo es.
Que está destruyendo nuestra ciudad, ahora que se tomen las decisiones para realmente.
Solo el infierno es irreversible. El infierno, según Dante Alighieri, tenía una inscripción cuando llega ahí guiado por Virgilio, que dice, bueno, traducido al castilla, quien entre a este sitio pierda toda esperanza. Que ese es el concepto metafísico del infierno, no que está a tal temperatura, sino que no hay reversa.
Pues pensemos en que es posible que todos activemos la reversa y que esta ciudad sea mejor para todos. Muchas gracias, Juan José.
El agradecido soy yo, Albero.
Bueno, pues nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Bueno, como ya escucharon, Radio Universidad está sorteando una guitarra. A partir de este momento vamos a comenzar a recibir los nombres de los participantes en este gran premio que pueden evidentemente llevarse a caso. Se trata de una guitarra eléctrica autografiada por las integrantes de The Warning, un grupo de rock y heavy metal de Chavas. Y será firmada en persona en el próximo showcase que ofrecerán en nuestra ciudad el 1 de marzo. Pueden participar además de vía telefónica a través de nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram en Radio Universidad de Guadalajara. De hecho, es principalmente la participación es a través de redes sociales. Entren, pongan su nombre y llévense a su casa una guitarra eléctrica. Vale bastante la pena. Nosotros continuamos en vivo y ya tenemos aquí al artista plástico Miguel Méndez. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí, gusto saludar.
Eso, tú siempre de buenas. Eso se contagia. Oye, Miguel, platícanos de este Bar Galería Balbuena 143, que está recuperando bríos con la programación de actividades y exposiciones. Háblanos de la colectiva de arte urbano que están por inaugurar mañana.
Pues mira, empezamos ya hace rato, ¿verdad? Y en el Balbuena, en un local que desde antes de abrirse al público ya recibía artistas, pintores, músicos. Era un lugar ya... Estaba bendecido.
Calientito.
Ya lo dejaron calientito, ¿no? Y luego ya Loren y Enrique pues decidieron poner una barra hermosa ahí para recibir, hacerlo público. Y pues Paco y el Roger, ¿no? Se juntaron para armar toda esta dinámica desde hace ya varios
Paco
años.
Paco Barreda y Rogelio Flores son parte de esta iniciativa que, como bien dice Miguel, pues ha sido punto de convergencia de la vida cultural en Guadalajara. Yo he sido parte, la verdad es que recomiendo que visiten, este espacio, porque pues siempre hay un gran ambiente y uno siempre se encuentra gente interesante.
Y pues ese es el espíritu del lugar, ¿no? Que tener ese lugar de encuentro de artistas y desde que arrancó ha habido de todo y hoy... Con todas las interrupciones habidas en el mundo.
¿Pandémico?
Pues arrancamos con este grupo de jóvenes, ya muy correteaditos, pero jóvenes todavía. De arte, pues aquí local, arte urbano, tapatío.
Oigan, les recuerdo, se llama Balbuena 143 y esa es la dirección.
Esa es la dirección, no se pierda.
Bernardo de Balbuena, ahí casi esquina, bueno, está entre Justo Sierra y Avenida México.
Eso.
De muy fácil acceso, es un lugar muy bien ubicado.
Y como dicen, donde hay música no puede haber cosa mala.
Es que aquí tenemos el libro que me regaló Doñán. Juan José Doñán, su más reciente publicación, que por cierto la presenta en Tizapán este fin de semana, este sábado, para que le siga la pista y se vaya de paseo allá y a escuchar.
Y pues acá es un lugar donde hay música, además hay pintura, entonces hay ese ambiente que no puede haber cosa mala, ¿no? Vamos a estar con... Van a ser dos exposiciones, nomás que no quisimos, los separamos más bien, ahí con el apoyo de Ajolote que nos está coordinando, de artistas que vienen del mundo del graffiti, de la calle, de un ambiente nuevo, ¿no? Que ha surgido en este siglo casi, ¿no? Está El Sadek, está Daniel Neufeld, está Luis Guillermo González, Pulse y el Feng Villalpando.
El Feng Villalpando.
Entonces, puro tremendo eléctrico, pura... No, hombre, eso, estuve viendo la obra, es electrizante, es tremenda la obra de ellos, sí.
Pues la invitación es para que asistan allí a Balbuena 143, en pues la zona pues viva, cultural ahí de Chapultepec, sigue siendo...
Sí, y pues nos reorganizamos también ahí en el Balbuena para recuperar pues la caída tan fuerte de, que hubo cierres, hubo, duró más de un año cerrado, lo abrimos, tuvo interrupciones, entonces lo volvemos a abrir con ese ánimo de recuperar un espacio para que estemos reunidos los amigos a quienes saludamos uh-huh. y veneramos. Este, y nos gustaría verlos allí y a los amigos de los amigos. Es un lugar para encontrarnos allí y disfrutar la pintura, disfrutar todos esos...
Disfrutar el arte y la buena, claro, las bebidas y la buena conversación que siempre ocurre en un lugar como este, esta galería bar. ¿Qué más viene? Porque ya tienen programado, ¿no? Más cosas,
pues evidentemente. Estamos ya armando toda la agenda. Vamos a tener siempre al cargo de la música al buen Rogelio Flores, cuidando que el ambiente no se caiga.
Melómano extraordinario.
Y pues allí cuidando las paredes vamos a estar programando eventos, o sea, vamos a estar tratando todo el año tener siempre un evento tras otro, entonces la invitación es continua, si no pueden asistir hoy, ojalá sí lo puedan, bueno, cualquier día va a haber algo que mirar.
¿Ustedes abren desde los miércoles, jueves, qué días está abierto Balbuena?
Miércoles, de miércoles a sábado.
Muy bien. Sí. A partir de las...
Las tardes de 7 a 12.
Bueno, pues...
Hasta que los permisos sagrados del ayuntamiento nos permitan.
Pues ahí está, miren. Cuando cierran otras galerías, se abre justamente el Balbuena. A las 7 y además ahí sí, siempre hay un buen vino, además, una cervecita artesanal.
Además ya va a ser así parte de los proyectos de la historia cultural de este país, por el origen que tiene tan importante, ¿no?
Claro, hablaba justamente de ese origen que...
De recuperar esa Guadalajara donde todos tenemos que echarle a ganas, pues bueno, ahí a granitos, a gotitas le echamos.
Un lugar que nació con nuestro extrañado Paco Barreda.
Así es.
Quien fue el alma, ¿no?, de ese espacio durante, pues, un buen rato.
Sí, nos dejó tarea ahí, como dicen por ahí en el rancho, de la vara alta.
El listón alto, pues hay que subirlo aún más, convocando a la gente. Y otra cosa que me ha llamado es que también, digamos, están convocando a generaciones más jóvenes.
Sí, ha venido todo. Ahorita quisimos arrancar pues con generaciones más jóvenes que traen toda esa fuerza, toda esa energía. Pero siempre están ahí en la fila de los venerables y siempre están los emergentes y bueno, ¿qué no hay en Guadalajara, no? Vamos a tener, por ahí está un proyecto cocinándose con Cipriano, en fin, hay mucho
con el buen
trabajo.
Cipriano de la Nopalera, ya verán.
Allá, que en Cuernavaca siempre... nos escuchan.
Saludos a Cuernavaca y... estén atentos porque pronto volverá por acá Miguel bien acompañado porque se cocinan sí. cosas interesantes en el ámbito escénico y musical, ¿verdad?
Pues si aquí la radiofonía no lo permite,
claro que
estaríamos
sí. un gusto. Claro que sí, pues entonces invítanos de nuevo a ser parte de esta exposición colectiva de arte urbano.
La fecha, ¿cuánto me dijiste?
25.
Este 25, a las 8 de la noche vamos a estar arrancando con la inauguración, con presencia de los artistas, y durante 30 días pues vamos a tener la obra allí disponible a sus ojos para que la mirada los recorra y la electricidad penetre en la mente y todas esas cosas que pasan con el arte que la gente ni cuenta se da.
Pero que terminan, pero que pasan. Sí, terminan participando de los anticuerpos que tanto necesitamos.
Uy, no sabes.
Pues nosotros estamos llegando al final de nuestra emisión. Le deseamos un gran fin de semana. Pues ya comienza desde el jueves, ¿no, Miguel?
que no empezó.
¿Ya? Exacto.
No es ya ahorita.
Nos vamos con este buen ánimo. Yo soy Verónica López García. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y que tenga un estupendo jueves y un mejor fin de semana.
Arre.
Eso. Vámonos. Maybe I'm not the girl you kiss goodnight. Maybe you're not the man of my dreams. But for right now, I'm quite content not knowing what tomorrow brings. You'll sweep me off my feet and carry me into a silver heaven. Maybe we'll walk our separate ways before I know we can be lovers. We can be lovers. We can.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.